El alcalde de Estepa responde a tus preguntas en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Bueno, pues ya estamos de vuelta después de esos consejos y Antonio Jesús Muñoz Quirós ya nos acompaña en esta jornada de jueves para responder algunas preguntas que ustedes nos han hecho llegar, bueno, pues a través del correo electrónico o de nuestro WhatsApp. Pues vamos al lío, alcalde, si le parece, ¿vale? Vamos a ver, Andrea Jiménez quiere preguntarle. Buenas tardes. El pasado mes de diciembre le pregunté sobre la campaña de bonos consumo que se iba a poner en marcha. Contestó que todavía no había comenzado, pero que lo haría en breve. Ya han pasado las Navidades y no sé si ya ha comenzado la campaña, ya ha terminado o todavía está pendiente de ponerse en marcha. Y le pregunta a Andrea, alcalde, ¿qué le puede contar al respecto? Pues Andrea, el alcalde te responde.
Bien, pues muchísimas gracias, Andrea, por la pregunta. Me da la oportunidad de responderla. Es verdad que teníamos previsto primeramente la inscripción de los comercios, que era lo que estábamos aquella vez que me preguntaba Andrea, y teníamos un plazo previsto hasta principios de enero, creo que era sobre el 3 de enero, hasta la inscripción de los comercios. ¿Qué pasa? Que bueno, que como tenemos un presupuesto importante para ejecutar y queremos ampliar el número de comercios que puedan beneficiarse de esta iniciativa, hemos decidido ampliar un mes más y hasta el 4 de febrero pues está, digamos, disponible la posibilidad de que los comercios puedan inscribirse en este sistema de bonos, sobre todo para aprovechar el presupuesto y que al final pues tenga el rendimiento que todos tenemos. Así que bueno, todavía no se ha puesto en marcha. Es verdad que se nos ha demorado un poquito más de lo que primeramente teníamos previsto, pero bueno, va a estar presente a partir de ese mes.
¿Y cuál es el presupuesto? Recordamos, alcalde, el presupuesto de ese plan, ese programa de bonos al consumo.
Yo creo que había una primera fase de en torno a 60-70 mil euros, no recuerdo exactamente la cantidad, y luego pues bueno, podíamos ir ampliando en función a cómo vaya funcionando.
Perfecto.
Me parece una iniciativa importante, ¿no? De cara a incentivar el consumo. Lo que pasa es que la primera vez que se pone en marcha, pues siempre es complicado. Pero yo creo que una vez que comencemos, esto pues va a tener éxito.
Pues Andrea, tienes que estar pendiente un poco a través de las redes sociales para cuando ya finalice ese nuevo plazo. ¿Recordamos la fecha, alcalde, que era?
Sí, ahora mismo la fecha que está disponible para que los comercios
se inscriban, ¿no?
Sí, se inscriban hasta el 4 de febrero.
Bueno. ¿Se va a poner en marcha alguna página web, alguna plataforma para conocer,
hay un tramitador, digamos, y una plataforma para darla a conocer. Aprovecho ya para hacer un llamamiento desde aquí que nos oyen muchas personas para que, bueno, aquellos comercios que quieran beneficiarse de este sistema de bonos, pues lo hagan, se pongan en contacto con el ayuntamiento y lo pongamos en marcha.
Bueno, pues aquí en los servicios informativos, Andrea y alcalde, iremos informando a los oyentes al respecto, porque, bueno, por lo menos la experiencia en otros municipios con los bonos consumos que tienen mucho, mucho tirón. Pues gracias, Andrea, por tu pregunta. Otra pregunta que le hace el alcalde José Fernández. Dice que somos un grupo de amigos que queremos celebrar este año la Candelaria y la pregunta es, ¿hay que pedir algún permiso especial? También quiere saber, José, si hay que celebrarla sí o sí el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, o si se permite celebrarlo el viernes o el sábado para aprovechar el fin de semana. Pues José Fernández, el alcalde de Estepa, te responde al respecto. Alcalde.
Bueno, pues agradecer a José su pregunta. Y bueno, no hay un día exclusivo para celebrar la Candelaria. La verdad que nos adaptamos un poco a lo que los vecinos decidan en cuanto al día, y desde el jueves pues será posible poderla hacer. Sí recomendamos, no hay que pedir ningún permiso especial, pero sí recomendamos que se pongan en contacto con la oficina de los servicios generales. El teléfono es el 95591-3568, o escriban un mail a la cuenta de correo de avisos, avisos Estepa, de todo seguido y con minúscula, @gmail.com, y desde ahí pues bueno, puedan identificar el punto, sobre todo para que les lleven el material, que desde el servicio de la arena, que el servicio pone a su disposición, y para que la policía pueda controlar el punto donde se va a desarrollar la Candelaria. Yo digo, va a ser posible jueves, viernes, sábado y domingo. Perfecto. O sea que en todos estos días, pero para que los servicios estén disponibles y luego tanto la puesta a disposición del material previo como la recogida de los restos sea posible por parte de los servicios municipales, pues bueno, para identificar el punto, que se pongan en contacto con la oficina de servicio.
Porque recordamos el teléfono 955913568 o bien a través del correo electrónico avisosestepa@gmail.com. Pues como aprovechen los cuatro días, José y sus amigos se van a pedir un pedazo de candelaria de jueves a domingo. Con precaución y con responsabilidad, ¿de acuerdo?
Claro que sí.
Pues gracias, José, por esa pregunta. Otra pregunta, alcalde, que nos hace Juan Bueno. Quería preguntar por los incentivos que puede haber en el Ayuntamiento de Estepa para instalar placas solares. ¿Qué tipo de ayudas pueden ofrecer en este caso el Ayuntamiento? Y si hay alguna oficina o algún punto en el Ayuntamiento donde se puede asesorar a los vecinos sobre este aspecto. Pues gracias, Juan. El alcalde de Estepa te responde.
Bueno, pues agradecemos a Juan la pregunta y bueno, es una pregunta importante. Y el Ayuntamiento, pues bueno, antes de, en el año 22, teniendo en cuenta la importante expansión que estaban teniendo las placas solares fotovoltaicas, ¿no?, para generar energía, suministro eléctrico, pues bueno, ha tenido a bien para incentivar, digamos, este tipo de instalaciones y al final, pues de alguna manera, incentivar también el autoconsumo y la producción de energía de forma autónoma, pues modificamos las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento para poder aplicar una bonificación. Y de esta manera, pues nuestros vecinos, los que instalen placas solares fotovoltaicas en las cubiertas de sus casas, siempre tenemos que tener en cuenta que es en el ámbito residencial, pues tendrán la posibilidad de bonificarse el 50% de su recibo de IBI, de la contribución, como todos lo llamamos en Estepa, a partir del año siguiente al que se hayan instalado las placas solares, ¿no? Y además tiene la posibilidad de bonificarse el 50% del recibo durante 3 años consecutivos. Esto es importante porque es un ahorro cuantioso, ¿no? Hasta el 50% o el 50%, ¿no?, del recibo durante 3 años, pues yo creo que es una ayuda importante para poner en marcha este tipo de instalaciones que al final van a promover un ahorro económico y un beneficio ambiental. Esta estrategia la puso en marcha el Ayuntamiento de Estepa y la verdad que está siendo muy exitosa y son muchos los vecinos que se pasan por allí a preguntar cómo se tramita y bueno, pues por parte del Ayuntamiento y tanto el área económica como desde el área de urbanismo, pues están indicando a todos los vecinos cómo pueden tramitarla y cómo pueden también beneficiarse de este incentivo.
O sea que si la instalación fue en el año 2022, el año pasado, puede beneficiarse de ese 50% en la contribución, 23, 24, 24
25, 25. Sí, podemos poner un ejemplo, ¿no? Y de esa manera queda mucho más claro. Si, por ejemplo, se acomete una instalación, un vecino, que el coste de la inversión pues pueda ser 9.000 euros, por ejemplo, en el año 22, pues durante el año 23, si el recibo de IBI pues de unos 1.000 euros, pues ahorraría 500 euros en el 23, 500 euros en el 24 y 500 euros en el 25. De esa manera, pues bueno, yo creo que se contribuye desde el Ayuntamiento a dar una ayuda y un incentivo también para que se pongan en marcha este tipo de instalaciones.
Y alcalde, relacionado con este asunto de la comunidad energética local y provincial, bueno, toda Sevilla, ¿cómo está este asunto? ¿Hay alguna reunión técnica próximamente programada?
Sí, pues hay una convocatoria de reunión próxima, va avanzando y queríamos celebrar también alguna mesa temática para que se dé a conocer desde el Ayuntamiento este tipo de iniciativa, ¿no?, que al fin y al cabo va encaminado a gestionar de forma conjunta la energía, ¿no?, que se produzca procedente de la energía solar fotovoltaica, ¿no?, de los paneles solares fotovoltaicos y esa energía que se produzca, poderla gestionar conjuntamente y de una manera provincial, ¿no? Yo creo que de esa manera no solo se favorecería el autoconsumo de la propia vivienda, sino que el rendimiento y el excedente pues se podía gestionar conjuntamente y todos nos favoreceríamos de esto, porque si se hace de forma conjunta tendríamos mucha más fuerza y podríamos, digamos, negociar, o se podría negociar con las comercializadoras y obtener mejores precios. Esto va avanzando, ¿vale? Pero hay previstas mesas temáticas dirigidas a la sociedad civil y a la ciudadanía para explicarle un poco la iniciativa y, bueno, si lo tienen a bien, pues que cada uno se pueda sumar. El Ayuntamiento, pues evidentemente, como impulsor de esta iniciativa y socio fundador de esta asociación, pues evidentemente la energía solar que produzca con las instalaciones que se pongan en marcha dentro de los edificios o en las cubiertas de los edificios públicos, pues las pondrán a disposición, por supuesto, de este ente, ¿no?, de esta asociación.
Alcalde, volviendo a la pregunta de Juan Bueno, deduzco por su contestación que no hay una oficina específica, sino cualquier vecino que quiera informarse sobre el tema tiene que ir al área de urbanismo del ayuntamiento.
Allí pues le derivan, porque va a tener un control por parte de urbanismo y luego un control también por parte del área económica. Pero vale, si se dirigen a urbanismo, pues le pueden indicar perfectamente,
¿no?
Sí.
Pues gracias, Juan, por esa pregunta. Otra pregunta que nos hace un oyente, que además tiene que ser un oyente habitual de Ser Andalucía Centro, porque es una pregunta que tiene que ver con un experto, geólogo y geógrafo, que estuvo hace algunas semanas hablando aquí, bueno, a principio de año en Hoy por Hoy Andalucía Centro, sobre los acuíferos de Becerrero. Afirmó que el estado es peor que en los años 90 y le pregunta a Sergio si plantean restricciones en el ayuntamiento, si se plantean sanciones para los que usen pozos de forma ilegal. Dice Sergio que entiende que la política de agua en Estepa es un poco laxa. Alcalde.
Bueno, pues es importante la pregunta que nos hace Sergio. Y yo estuve en esa reunión, estuve en la ponencia, charla, ¿no?, en la charla que impulsó la plataforma de protección del Becerrero, que a los que agradezco públicamente, también lo hice ayer en la misma charla, el que la iniciativa, ¿no?, de traer a Sergio Marto, que es el investigador del Instituto Geológico y Minero de España, tiene la oficina en Granada, y además yo tuve la suerte de conocer a Sergio allá por el año 2002-2003, que estaba investigando el acuífero de Estepa en aquel momento, haciendo
la tesis doctoral
precisamente en aquel momento. Yo siempre he tenido sensibilidad precisamente por los temas de agua, y como tengo formación ambiental, pues bueno, la verdad que conecté con él perfectamente y lo conozco desde entonces. Me dio mucha alegría que la iniciativa de la plataforma, y yo creo que muy acertado, ¿no?, el hecho de que uno de las personas, o posiblemente la persona que mejor conozca el acuífero de Estepa, viniese aquí a explicar cómo es el acuífero de Estepa, cuál es su vulnerabilidad, cuál ha podido ser la evolución desde los últimos estudios que se hicieron hasta la actualidad, porque eso pues es importantísimo a la hora de tomar decisiones por parte de los poderes públicos, pero también hay que trasladar esta información a la ciudadanía para que sea muy consciente y entre todos hagamos un uso muy responsable del recurso más importante que tenemos, que es el agua. Y además quiero agradecer públicamente el esfuerzo que desde aquel momento, o en aquel momento, se hizo por parte del Instituto Geológico y Minero en España por estudiar uno de los acuíferos más importantes que tiene la provincia de Sevilla, como es el de la Sierra de Estepa. Posiblemente tengamos el acuífero mejor estudiado de toda Andalucía, el mioceno de Estepa, el de la Sierra de Estepa y el de la zona de la Sierra de Pleitez. Y eso es tan importante que tengamos un conocimiento tan a fondo de nuestros acuíferos, como que en épocas críticas de sequía como la que estamos viviendo, pues nos ayuda enormemente a la hora de la toma de decisiones. Por ejemplo, el pozo que en la Sierra de la Cruz, o el sondeo que se hizo este verano, pues, y bueno, el acierto, ¿no?, de encontrar ahí una bolsa de agua, pues fue como consecuencia de estas investigaciones que se desarrollaron, en el año 2001-2002, y que, bueno, al fin y al cabo, pues dieron lugar a un conocimiento amplio del acuífero y, bueno, que permiten tomar decisiones. Es verdad, como dice el oyente Sergio, que apuntó el investigador Sergio Marto, que, bueno, posiblemente se haya empeorado la situación. Claro, tenemos que tener en cuenta que el consumo de agua es mayor, va creciendo, y estamos en una época de sequía, pues como consecuencia la situación no es buena, ¿no? Tampoco hay que, digamos, tomar hacer un uso responsable de la información, y es verdad que de alguna manera hay que trasladar que no dejamos de estar en sequía, ¿no?, y hay que hacer un buen uso del agua, pero el hecho de que se tome la decisión de hacer restricciones o no, pues irá dependiendo de la evolución, ¿vale?, de los pozos de aquí a la época más crítica, que es el verano. Aunque ya digo que bueno, son digamos decisiones que se toman como consecuencia de los niveles de los pozos en momentos más críticos. Ahora mismo, pues la situación no deja de ser preocupante porque estamos en sequía, pero no estamos en una situación de alarma.
Entonces, más ideal, lo hablábamos precisamente con Sergio, que el hecho de que en Estepa nunca hayamos tenido restricciones de agua puede dar la impresión de que los pozos de Estepa son interminables, cuando no es así, y hay que tener esa precaución de, aunque el agua salga de nuestros grifos, ser muy responsables a la hora de hacer uso del agua.
No es así, y además lo que sería muy favorable, lo decía Sergio en aquella ponencia que hizo, que el consumo fuera inferior al saldo de agua que le entrase durante el año, ¿no? Entonces, evidentemente, no afectaríamos a las reservas de agua que tiene nuestro acuífero. Posiblemente no sea así, y los datos que hemos tenido, ¿no?, en estos meses de atrás y en el verano, pues lo que van viendo, lo que se va viendo es que el acuífero va para abajo, con lo cual la situación es preocupante. Pero para contestar, digamos, a las preguntas, es verdad que, el uso, si hay algún fraude en el uso de agua o algún pozo ilegal, la responsabilidad no es del Ayuntamiento, es de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que tiene como funciones la administración y el control del dominio público hidráulico del agua, y evidentemente ellos tienen un régimen disciplinario y sancionador cuando encuentran algún pozo ilegal. Por parte del Ayuntamiento, que tiene su concesión de captación de agua para el suministro del agua doméstica, pues evidentemente tiene su responsabilidad en el ámbito de la red de suministro, y en el momento en el que se pudiese encontrar, ¿no?, alguna infracción, algún fraude, pues evidentemente el Ayuntamiento actúa, no es la primera vez también que actúa, aplicando su régimen disciplinario y su régimen sancionador.
Pues gracias a Sergio González sobre esa pregunta, que tiene que ver con algo tan sensible como es el agua. Y la última pregunta, alcalde, que le hace Marita Gómez. Dice: soy Marita, la de las esculturas de las mantecaderas. Le doy una de cal y otra de arena. Vi hace unas semanas que ya está colocada y limpita la escultura que hay en el pequeño jardín de la Avenida Andalucía, con la escultura de las mantecaderas, madre e hija. Pero me entristece comprobar que la escultura de la rotonda no la ha limpiado, a pesar de que la última vez me contestó que la iban a limpiar. La verdad es que, dice Marita, después de las lluvias de diciembre están más sucias, si cabe. ¿Le van a dar una solución? Gracias, Marita.
Gracias, Marita.
Bueno, pues agradecemos a Marita la pregunta, pero tengo que decir que sí, que limpiamos la escultura de la. De hecho, lo dijimos aquí en una edición del Alcalde Responde, y manifestamos que ya se había limpiado la mantecadera. Una limpieza profesional que además se le hizo por parte, asesorada por el escultor, ¿no?, que la generó. Y es verdad que queda pendiente, lo que Marita ve es que queda pendiente una restauración de esta escultura. Sí, es verdad que le hace falta una restauración, pero sí,
la limpieza, no ha quitado los problemas que puede tener, pero es de la propia piedra,
claro,
podemos deducir,
claro,
¿no?
Efectivamente.
Vale.
Ya con el paso del tiempo, es verdad que el deterioro va haciendo necesario que se le haga una restauración. Tampoco se ha querido hacer en el tiempo de la temporada del mantecado.
Habría que quitarla, me imagino,
claro.
Al taller de la escultura.
Y llevarlo al taller, pero sí está prevista la restauración, y de esa manera pues ya seguramente lucirá perfectamente la mantecadera una vez que se restaure en su emplazamiento.
Pues nada, Marita, está limpia, pero necesita esa restauración, porque digamos que la limpieza no ha quitado lo que se ve. La verdad es que, yo no me he fijado últimamente, la verdad, porque con el frío no paseo mucho por la avenida, ¿no? Pero bueno, está bien esa pregunta de Marita. Pues los oyentes que nos estén escuchando, que quieran formularle alguna pregunta al alcalde de temas similares a los que nuestros oyentes le hacen al alcalde, recordarles que el próximo programa lo tenemos el 16 de febrero, así que pueden hacernos llegar esas preguntas. Le iremos recordando aquí la forma a través del correo electrónico, recuerdo si ahora mismo, elalcalderesponde@andaluciacentro.com. Raquel también querrá formular algunas preguntas,
sí,
al alcalde.
Muy bien, bueno, pues alcalde, empiezo hace una semana. Estaba Estepa en Fitur, en la Feria de Turismo de Madrid. Bueno, pues ¿qué balance se hace de la presencia? Estaba, pues promocionando su patrimonio barroco.
Sí, y además hemos querido este año que la cultura sea la seña de identidad que Estepa llevara a Fitur, ¿no? Y así ha sido, hemos llevado la Estepa barroca y hemos querido poner en valor actividades tan importantes como fue la recreación histórica que se llevó a cabo aquí en el mes de octubre, ¿no? Con las fiestas barrocas y con la jornada sobre la historia de Estepa, la Estepa barroca, ¿no? Es importante manifestar, digamos, la investigación, ¿no?, que se ha hecho por parte de investigadores locales de la época barroca, sacarla, ¿no?, a la luz, ¿no?, en aquella jornada, de la que evidentemente habrá que publicar las actas, pero además, para que la gente la entienda, pues en una recreación histórica tan bonita como la que se hizo en el marco de nuestro Cerro de San Cristóbal, y luego las actividades se desarrollaron también por la parte del Centro Histórico de Estepa, en contacto, pues bueno, con los recursos barrocos, ¿no?, que tenemos en Estepa tan, tan importantes, ¿no? Y bueno, ese tipo de actividades es la que quisimos, concretamente en el barroco, quisimos llevarla a Fitur y llamar de alguna manera la atención por tanta actividad programada que se hizo en el barroco, no solo en la recreación histórica, sino en las actividades que se desarrollan por parte del área de turismo durante todo el año, donde se desarrollan conciertos, se desarrollan teatros, visitas teatralizadas también a los edificios de arquitectura civil y religiosa de la época barroca, y bueno, quisimos ponerlo en valor. Y además también tuvimos la oportunidad, porque Fitura es un foro donde se encuentran, bueno, los profesionales más importantes, ¿no?, del sector que trabajan y operan en el sector turístico, y la verdad que tuvimos la oportunidad de reunirnos con empresas de nuevas tecnologías que nos ofrecieron recursos muy importantes para hacer visible nuestro patrimonio, y de una manera pues yo creo que muy buena, ¿no?, para captar la atención de los turistas y los visitantes de Estepa. Tenemos la suerte, este año es verdad que hemos registrado el mayor número de visitas, aunque todavía no estén cerradas del todo las estadísticas, que lo está haciendo el área de turismo, pero es verdad que sabemos con seguridad que hemos batido los récords en el número de visitantes durante la época previa a la Navidad, pero tenemos la suerte de que en estos últimos fines de semana, que ya son, digamos, posteriores a la Navidad, pues la verdad es que es una satisfacción para nosotros ver cómo turistas extranjeros siguen visitando Estepa, sobre todo en el Cerro, y se registran en la oficina de turismo del Cerro, y eso pues la verdad que nos hace ser muy halagüeños, ¿no?, digamos, el impulso del turismo en Estepa, ¿no? Y tendremos que seguir trabajando en la digitalización y en buscar recursos que nos den a conocer más y mejor nuestro patrimonio histórico.
Alcalde, Estepa forma parte de Ciudades Medias del Centro de Andalucía. A través de esa ruta también, bueno, pues se promociona. Tiene una Semana Santa de singularidad, de interés turístico nacional en Andalucía. La pretensión es volver a Camino de Pasión, como ese también escaparate, sí, para poder proyectarse Estepa.
Sí, es muy importante estar en Camino de Pasión, igual que es importante estar en Ciudades Medias, que posiblemente, bueno, Ciudades Medias, la verdad que no estamos, digamos, en un club importante de las Ciudades Medias, más importante de Andalucía, no, en el ámbito turístico, y esto pues, bueno, nos hace posible, no hacer y desarrollar acciones conjuntas, no solo de promoción de nuestro patrimonio, que digamos el nexo un poco de unión de todas las ciudades, sino también en la gestión de los recursos. El programa Ciudades Medias, digamos, se basa y tiene una especial atención en lo que es la gestión de los recursos turísticos de nuestro monumento, y además lo hace de una forma conjunta y además trabaja en promoción, pero posiblemente Caminos de Pasión sea un recurso importante a la hora de promocionar, a la hora de la promoción de nuestro turismo relacionado con la Semana Santa y con todas las actividades cofrades que se desarrollan, pues bueno, a partir de ahora, ¿no?, a partir sobre todo de la época de Cuaresma, incluso antes, ¿no? Y esto es muy importante porque tenemos una de las Semanas Santas más importantes de la provincia de Sevilla y que además es muy singular y aporta, yo creo, que mucho valor en ese club que son los Caminos de Pasión, y que, bueno, próximamente estaremos integrados dentro de este producto.
Uh-huh. Bueno, alcalde, hace unas semanas he anunciado, bueno, pues que vuelve a presentarse como candidato del PSOE a la alcaldía, a revalidarla en las elecciones del próximo 28 de mayo. Bueno, me imagino que uno de los proyectos que querrá tener cerrado y aprobado es el presupuesto de este año 2023, que normalmente este para ayuntamientos lo suele aprobar en el último tramo del año. Bueno, pues ¿cómo está el proyecto del presupuesto?
Bien, pues tenemos la expectativa de aprobarlo muy pronto. De hecho, están los trabajos muy, muy avanzados y hay una probabilidad alta de que lo aprobemos en la primera quincena del mes de febrero. Queremos dejarlo aprobado ahora porque evidentemente sabemos que este año hay elecciones y de esta manera pues hacerlo pues lo antes posible. No, es verdad que queríamos hacerlo incluso durante el mes de enero, pero bueno, es complicado siempre. Pero en la primera quincena de febrero yo creo que es altamente probable que podamos tenerlo aprobado.
¿Y qué líneas va a tener ese presupuesto? ¿Qué carácter?
Bueno, va a ser un presupuesto con una carga de inversión bastante potente y de mejora de nuestros servicios públicos. El servicio de ayuda a domicilio va mejor dotado. Evidentemente tenemos que tener en cuenta el contexto en el que nos movemos también de gastos. Hay que tener en cuenta mucho la inflación, ¿no?, de los precios y del coste de los suministros. Tiene su reflejo importante a nivel presupuestario, pero el carácter inversor es lo que, digamos, ha caracterizado nuestro presupuesto en los últimos años. Yo creo que en los tres primeros años de mandato hemos sido capaces de invertir 9 millones de euros, que yo creo que es algo muy importante, ¿no?, con los presupuestos que tiene el ayuntamiento, y queremos seguir aumentando estas partidas del capítulo de inversiones que nos hacen posible, ¿no?, acometer pues bueno inversiones en lo que es la infraestructura pública. Por ejemplo, vamos a pronto, ¿no?, estamos ahora mismo desarrollando la obra de para solucionar el problema de inundación que hay en la zona de 28 de febrero, y hemos tenido que poner una partida importante, aparte de la subvención que ya conseguimos de la Junta de Andalucía, pero la contribución del ayuntamiento va a ser mucho mayor, porque llegamos en torno o algo más de los 400.000 euros, cuando la subvención es de 120.000, y vamos a continuar también con el proyecto que tenemos en el polígono industrial. La convocatoria de la Diputación de Sevilla va a ver la luz pronto, ¿no?, y esa convocatoria pues se va a integrar dentro de los presupuestos de 2023. Y luego pues tenemos una parte importante también de inversión dedicada a la mejora de la infraestructura deportivas, también para la mejora de los parques, y bueno, y también la mejora de algunas calles de Estepa, que bueno, están necesitadas de la mejora del pavimento y de la restitución de la infraestructura de saneamiento y abastecimiento de agua.
Alcalde, sobre formación y empleo, que es una de las apuestas que viene defendiendo, ¿no?, en su gobierno, hay 9 acciones que se plantean para este año 2023. Bueno, pues ¿cuándo van a empezar a publicitarse, ¿no?
Bien, la publicidad vamos a empezar muy pronto, porque además queremos comenzar pronto con las acciones formativas. Es verdad que ahora mismo tenemos atomizada, la tenemos a tope, digamos, los espacios dedicados a formación para el empleo en el Ayuntamiento de Estepa. Quiero también señalar que ya se está usando una infraestructura nueva, una aula nueva que se creó hemos terminado la obra hace aproximadamente 2 semanas o 3 semanas, una aula de formación que va a dar lugar a la homologación de una serie de instalaciones que va a ser posible ampliar la oferta formativa para poder captar más iniciativas de escuelas, talleres y de casas de oficio, que antes no podía participar el ayuntamiento por no tener, digamos, espacios homologados, y con este aula pues ya será posible, ¿no? Es una apuesta, ¿no?, seria por la formación para el empleo. Entonces tenemos que coordinar muy bien los espacios porque vamos a aumentar esta formación para el empleo. Y recientemente pues teníamos la noticia de que se nos había otorgado una cantidad, un presupuesto de algo más de 400.000 euros para 9 acciones formativas en el ámbito de la atención sociosanitaria a las personas en situación de dependencia y también en cuanto a lo que son las operaciones administrativas. Yo creo que es muy, muy importante porque son, digamos, los cursos que más se nos demanda por parte de la ciudadanía, y además creemos que, bueno, colaboración también con el SAE y digamos, la oferta de empleo existente, pues nos indican que por ahí es por donde tenemos que invertir. Y bueno, son unas sesiones formativas que comenzarán a anunciarse en breve, la captación del alumnado, y también se comenzarán los procesos de selección del profesorado.
¿Esa nueva aula dónde está situada, alcalde?
En el ámbito de las, digamos, los servicios generales del ayuntamiento, en las naves de servicios, pues aledaña hay un aula que, bueno, que está en el contexto propio, porque el aula va a dar servicio a escuelas taller del ámbito de los oficios, de la electricidad, de la fontanería, de la albañilería, y está, pues bueno, cerca de los materiales.
Gracias. Pues aquí les contaremos cuando se ponga ya en marcha todo lo que tenga que ver con la captación de los alumnos, que probablemente es lo que más le puede interesar a nuestros oyentes. Pues Antonio Jesús Muñoz Quirós, alcalde de Estepa, muchísimas gracias por este ratito aquí en Hoy por Hoy Andalucía Centro, por contestar a las preguntas de los oyentes y a las preguntas de la jefa de informativos, y el 16 de febrero nos vemos otra vez.
Muy bien, ¿vale? Gracias a vosotros siempre.
Y a los oyentes que nos escuchen, pues ya pueden darle vueltas a la cabeza o cualquier cosa que quieran preguntarle al alcalde de cara a ese programa del día 16, el alcalde responde @andaluciacentro.com. Hacemos un alto, gracias Raquel, te dejo que vayas para los informativos y enseguida ponemos magia en las ondas de Hoy por Hoy Andalucía Centro.